Bueno, la realidad es que debido a que este mensaje que voy a dar hoy es la continuación del mensaje del último que di el año pasado, ¿ya? Debemos en cierta manera recordar un poquito lo que prediqué en el último mensaje en el 2014, el mensaje que fue la conducta como cristianos peregrinos. Y la verdad es que en ese texto que se ha leído, la preocupación del apóstol Pablo dijimos que era básicamente en cómo debemos vivir como cristianos, que somos peregrinos y exiliados en el tiempo y en la sociedad que nos ha tocado vivir. Y nos dimos cuenta que Pedro nos presentaba lo que eran 5 imperativos de nuestra salvación. Es decir, lo que es la obra redentora, la obra salvadora de Dios en nuestras vidas, presentará una serie de imperativos morales, imperativos éticos. Es decir, habrá una cierta conducta moral y ética, la cual aquellos que hemos sido tocados por la gracia de Dios debemos manifestar y vivir en el tiempo en el cual hemos sido puestos, en la sociedad en la cual hemos sido puesta. Y la verdad es que esos imperativos, fíjense que Pedro nos lo presentaba, uno vimos en el versículo 13 que era esperad por completo en la gracia que os traerá. El segundo era el versículo 15, a mitad cuando decía sed también vosotros santos. El otro era el versículo 17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En el 22 nos encontramos el siguiente, amaos unos a otros entrañablemente. Y el quinto imperativo de nuestra salvación estaba en el capítulo 2, que era básicamente desead. Entonces fíjense que llegamos a considerar un poquito lo que era el primer imperativo, el esperad. Y nos dimos cuenta que una de las primeras cosas que Pedro nos decía de resultado de nuestra salvación, la primera conducta era esperar en esa gracia que nos va a ser traída cuando Cristo Jesús venga. Fíjense que esto estaba en el versículo 13. Esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esa espera, dijimos que era realizada mediante teniendo nuestra mente preparada. Nuestro entendimiento, nos decía Pedro, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, esperamos con un entendimiento y un conocimiento resuelto y focalizado en vivir en el presente a la luz de esa realidad que esperamos, a la luz de la venida de Cristo y del cumplimiento de esa salvación que nos va a ser traída cuando Él venga. Ese entendimiento debía ser sobrio, es decir, algo que no estaba mezclado de ningún tipo de idea que pudiese desviarnos de ese conocimiento, de esa resolución de esperar básicamente en esa gracia, en esa venida de Cristo. Eso es lo que contemplamos el año 2014. Ahora, a raíz de aquí, en esa espera, la cuestión es que ¿cuál es la primera o cuáles son aquellas actitudes que deben derivarse entonces de nosotros de esperar con un entendimiento resuelto en esa venida de Cristo? Y vamos a ver cómo Pedro nos lo va a presentar todo bajo lo que es la idea de hijos obedientes, la realidad de que somos hijos y Dios es nuestro Padre. Y aquí nos presentará 3 cosas. Nos dirá que como hijos obedientes, nuestra conducta debe venir marcada por santidad. La segunda nos dirá que como hijos obedientes, nuestra conducta debe venir marcada por una obediencia continua. Y la tercera nos dirá de que como hijos obedientes, nuestra conducta debe venir marcada por el amor los unos a los otros. Santidad, obediencia continua y amor los unos a los otros. Así que vamos a considerar rápidamente esos 3 aspectos. Primero, como hijos obedientes, nuestra conducta viene marcada, nos dirá Pedro, por lo que es la santidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tipo de santidad Pedro nos menciona aquí? ¿Qué tipo de santidad la Escritura va a exponernos? Y fíjense, va a ser 2 cosas. Primeramente, va a ser una santidad la cual sigue el llamado y la esencia misma de Dios. Es una santidad que va a seguir el patrón del llamado y de la esencia misma del ser de Dios. Fíjense, como les he dicho, toda la conducta que ahora Pedro nos presentará, la conducta del cristiano, Pedro la va a enmarcar dentro de la relación de padre e hijo. Fíjense en el versículo 14 cómo empieza. Como hijos obedientes. Y esa relación paterno-filial de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos e hijas va a ser ampliada, va a ser expandida en el versículo 17. Fíjense cómo otra vez ahí se menciona. Y si invocáis por Padre. Y la realidad es que toda la conducta cristiana va a estar por Pedro enmarcada aquí, en esa relación paterno-filial. Y la razón de ello es porque es a raíz de esa gran redención que Dios ha obrado por gracia en nuestras vidas, que Dios ha obrado por ese gran medio de salvación que es Cristo Jesús, es esa redención la cual nos ha situado en esa relación paterno-filial. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y nuestra conducta en la sociedad en la cual Dios nos ha permitido vivir va a ser una conducta, en especial lo vamos a ver aquí, en el aspecto de la santidad, una conducta que va a reflejar precisamente el Padre que nos ha llamado, el Padre celestial que tenemos, el Padre que nos ha redimido. Esa conducta santa reflejará del Padre del cual provenimos. De tal palo, tal astilla. Y de padres cántaros, ¿quién se sabe esa? Hijos botijos. Bueno, vamos por ahí. Pero básicamente de tal palo, tal astilla. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo que es el... Sí, ya sé que esto de los botijos no está tan por la mano, ya, pero bueno. Pero fíjense entonces que la primera conducta, la santidad, sed santos, esa idea de santidad es claramente marcada en los versículos 14, 15 y 16. Fíjense, en el versículo 15 aparece dos veces, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y ahora fíjense el versículo 16, dos veces más, porque escrito está sed santos, porque yo soy santo. La idea de esos versículos es clara, santidad. Y es totalmente característico, es algo curioso de que Pedro, después de decirnos que debemos esperar en esa gracia que nos será traída cuando Cristo venga, esperando con nuestro entendimiento resuelto y preparado en ese conocimiento de esa salvación, esperando con nuestro entendimiento resuelto en vivir en este mundo a la luz de esa eternidad, es bien curioso que lo primero que Pedro nos va a decir que debe manifestarse en nuestras vidas es santidad. Pero saben que es curioso, pero hay razón de ello. Y la razón es porque, fíjense, aquellos que han sido tocados por la gracia de Dios, aquellos que son depositarios de la redención, de la salvación de Dios, es decir, nosotros, los cristianos, la iglesia, aquellos que tienen un entendimiento renacido y renovado para poder meditar en esa salvación, son aquellos que podemos entender que lo que nuestra salvación ha hecho, lo que Dios ha hecho al llamarnos, es consagrarnos por medio de su Espíritu. Fíjense en el versículo 2 de este mismo capítulo. Elegido según la presciencia de Dios Padre, y fíjense, en santificación o en consagración por medio del Espíritu. La cuestión es que una vida tocada por lo que es el Evangelio, un entendimiento restaurado, un entendimiento renacido, entenderá, meditará en que nuestra salvación nos ha situado en una posición de santidad y consagración a Dios. Y entenderá de que debemos ser como cristianos, hijos obedientes a ese Dios. Por tanto, aquí es la idea de santidad, hace referencia no solamente a la idea de ser apartados de, ser apartados del pecado, ser apartados de este mundo, para Dios, sino que es la idea de consagrarse en todo lo que somos y en quién somos a ese Dios y a ese Padre que nos ha santificado, consagrado en esa gran obra de redención. Lo que es básicamente esa idea de consagración es la idea que se usaba para los sacerdotes en lo que era el templo, para los utensilios que se utilizaban en el tabernáculo y en el templo. Eran consagrados, eran apartados para ser usados todos ellos al servicio de aquel que los llamó, al servicio de Dios. Es la idea de Moisés cuando entró delante en el monte Sinaí y entró ahí en lo que estaba el arbusto ardiendo. ¿Y qué es lo que le dijo Dios? Quítate el calzado de tus pies, ¿por qué? Porque la tierra la cual pisas es ¿qué? Es una tierra santa. Es esa idea de consagración. Por tanto, fíjense, la primera resolución de uno que espera en Cristo, la primera resolución de una mente regenerada que medita en esa gran salvación y espera en ella, será la resolución de vivir aquí en el presente, en la esfera de la consagración y de la santidad a Dios. ¿Cuántos han escuchado de Jonathan Edwards? Es uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia y pastor también del siglo XVIII. Y él de bien joven escribió sus 70 resoluciones. Y fíjense, déjenme que les lea algunas de ellas. Ya la resolución 14 dice, resuelvo nunca hacer nada por venganza. Resolución 28, resuelvo el estudiar las Escrituras tan constantemente y frecuentemente como pueda y percibir por mí mismo el crecimiento en el conocimiento de las mismas. Resolución 20, esta la podemos aplicar después de Navidad. Resuelvo en mantener un equilibrio en las comidas y las bebidas. Esta nos va bien ahora, después de las fiestas. Pero fíjense que las resoluciones de Jonathan Edwards son varias. Van desde su actitud de no hacer nada por venganza, hasta estudiar y meditar las Escrituras, y hasta ser equilibrado en comida y bebida. Nada dejaba aparte de su vida en esas resoluciones. Y lo que vemos aquí, Edwards las escribió y se hizo el propósito de al menos leerlas una vez a la semana. Lo que vemos plasmado sobre papel en estas 70 resoluciones de Edwards es una vida y una mente resuelta a vivir en cada uno de los aspectos de su vida en consagración, en santidad para la gloria del Dios que lo salvó y del Dios que lo redimió. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tipo de santidad debe manifestarse? Y pregunto esto porque, ¿saben? Hoy en día hay muchos tipos de santidad, incluso dentro de lo que es el pueblo de Dios. Tenemos aquellos que marcan un grado de santidad que se acerca más a lo que es el libertinaje, permitiéndolo todo, que no a lo que es una consagración íntegra a Dios. Pero después tenemos lo que es el otro extremo, lo que es aquel tipo de santidad la cual cae en el legalismo mismo, que son capaces de hacer pecado, incluso aquellas cosas que la Biblia no marca que sean pecado. Son más santos que la santidad misma. Y después nos encontramos aquella santidad, que es una santidad manifestada a veces, vacía de amor, de compasión y de misericordia hacia aquellos que uno cree que son menos santos. Y fíjense que lo que es esas diversos grados de santidad tienen un único patrón que mide esta santidad. ¿Saben cuál es? Uno mismo. Se mide la santidad de los demás a veces por uno mismo. Por lo tanto, la pregunta es, sed santos, ¿qué tipo de santidad? ¿Cuál es la medida que debe aplicarse? Y fíjense que Pedro lo va a decir claro en los versículos 14 y 15. Y lo va a hacer con una comparación esencial. Fíjense el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, ahí viene la comparación, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se dan cuenta? Existe ahí un contraste entre los deseos que teníamos antes de ser salvos, los deseos que teníamos antes de haber sido regenerados y tocados por la gracia de Dios. Esos deseos que Pedro describe en el versículo 14, nos conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ¿qué? Vuestra ignorancia. ¿Y saben qué? Creo que Pedro aquí está usando esa palabra de una manera bien consciente. El Espíritu lo guió para que escogiese esa palabra ignorancia, que literalmente significa no conocimiento. No hay conocimiento, no hay entendimiento en esta vida antes de Cristo y sin Cristo. Y el uso de esta palabra, no conocimiento, no entendimiento, fíjense que es importante aquí. ¿Por qué? Porque marca un contraste entre una vida de ignorancia, la realidad de la consagración a Dios, esa vida del mundo. La idea de santidad y consagración, hermanos y hermanas, es ajena en nuestro tiempo. Nuestra sociedad es totalmente ignorante a lo que significa ser consagrado a Dios. No hay entendimiento en saber que uno debe consagrarse a Dios en esa vida fuera de Cristo. Pero hay otra vida que sí tiene conocimiento. Hay otra vida que sí puede tener el entendimiento preparado, los lomos del entendimiento ceñidos por la gracia de Dios para entender que uno debe vivir en consagración y santidad a Dios. ¿Y cuál es ese tipo de vida? Es la vida que nos ha dicho Pedro, la vida tocada por el Evangelio, que nos permite entonces tener el entendimiento ceñido para poder meditar y entender que es de esta manera que uno debe vivir. Fíjense entonces, hermanos, que cualquier tipo de vida fuera de Cristo es pura ignorancia. Cualquier tipo de vida, por mucho conocimiento y cosa que puede verse, sin Cristo es pura ignorancia. Solamente la vida cristiana, la vida realmente transformada por el Evangelio y por el Espíritu de Dios, es una vida que tiene pleno sentido, que da sentido de que la vida se vive en consagración y en obediencia al Dios que por gracia llama, al Dios que por gracia redime, al Dios que por gracia transforma. Sé que no es políticamente correcto decir esas cosas, que la única vida que tiene pleno sentido es la vida cristiana, pero nos ceñimos por lo que la Escritura dice. Pero fíjense, quizá alguien puede decir, bueno, Rubén, pero hoy en día la sociedad valora, válgame la redundancia, ciertos valores. Valora lo que es la libertad. Aborrece lo que son crímenes como los crímenes que han sucedido en París. Valora lo que es la justicia. Y no vamos a decir que no a ello. La realidad es que hay esa impronta en el ser humano por ser creados a imagen y semejanza de Dios. Pero fíjense, el patrón, la medida de santidad que se demanda de aquellos transformados por el Evangelio nunca es el mundo ni uno mismo. Porque sea lo que el ser humano valore, sigue siendo una vida de ignorancia fuera de Cristo, ignorante a esa idea de santidad a Dios. Sino que el patrón básicamente que se demanda del cristiano, fíjense lo que es la comparación, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia, sino, miren el versículo 15, ahí viene el cambio, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se dan cuenta cuál es el patrón de santidad, la medida de santidad para aquellos transformados por el Evangelio? Sed santos como yo soy santo, como aquel que os llamó es santo, así sedlo vosotros. El patrón es el llamado de Dios como aquel que os llamó y la esencia misma del ser de Dios, aquel que os llamó, es en sí mismo santo, sed también vosotros santos. Cuando fíjense, el patrón de santidad que uno debe seguir como cristiano nunca va a estar en el mundo, nunca va a estar en los valores del mundo, nunca va a estar tampoco en la opinión de uno mismo o la opinión de otro, va a estar siempre en ese llamado de Dios y en la esencia misma del Dios que tenemos. Por esa razón les he dicho que de tal palo, tal astilla. Nuestra santidad reflejará que aquel Padre que nos ha llamado es santo en sí mismo. Por lo tanto, cuando Pedro aquí dice, sed santos, ahí es un imperativo. No es una opción para el creyente, no es una opción para el pueblo de Dios, es una responsabilidad que debe ser ejercida. Pero ahora quiero que vean cómo Pedro la expresa. Porque he dicho que el patrón es el llamado y la esencia de Dios. Y fíjense, sino como aquel que os llamó. Me encanta esto. Como aquel que os llamó. La santidad en nuestras vidas proviene primeramente de ese gran llamado de Dios hacia nosotros. Si Dios no nos llama, si Dios no nos escoge desde antes de la fundación del mundo, si Él no nos llama, si Él de manera irresistible no nos lleva a los pies de la cruz para ser transformado, no hay santidad que pueda mostrarse en nuestras vidas según el ser mismo de Dios. Dios tiene que llamar, es el quien tiene que consagrar por medio del Espíritu. ¿Y saben qué es lo que indica esto, hermanos y hermanas? Que sí, la santidad es un imperativo de nuestra conducta. Es algo que debemos tener nuestro entendimiento en vivir conforme a ello. Pero siempre, primeramente, la gracia de Dios está por delante. Siempre lo que es el llamado de Dios y la obra regeneradora de Dios está por delante. Por lo tanto, la santidad es responsabilidad, pero qué grandioso saber que es fruto de la obra de aquel que nos ha llamado en nuestras vidas. Bástanos para poder vivir así. Y en nuestra debilidad su poder se perfeccione para poder vivir en santidad. Cuando lo entendemos así, hermanos y hermanas, fíjense, nunca podemos tener la santidad en nuestras vidas como un motivo de vanagloria personal. Si hay algo donde gloriarnos es gloriarnos, como Pablo decía, en la cruz de Cristo, porque ahí hemos sido transformados. No es un motivo de vanagloria, sino de humildad delante de aquel que nos llamó. Y como es fruto de aquel que nos ha llamado y trabaja en nuestras vidas, nunca podemos usar esa santidad como una losa sobre aquellos que son nuestros semejantes y que igualmente han sido transformados por la gracia de Dios. Aquel que os llamó, y ahora fíjense, aquel que os llamó, ¿cómo es, hermanos y hermanas? Es santo en sí mismo. Santo por excelencia, santo en su esencia, santo en su ser. Por lo tanto, la santidad del cristiano se conforma en vida, en pensamientos, en comportamiento, en carácter, no a la esencia del mundo, no a la esencia de alguien que observo, por muy ejemplo que pueda ser, no a la esencia y pensamientos de uno mismo, sino a la esencia de quién, a la persona de quién, al ideal de quién, a la esencia misma de aquel que nos ha llamado, que es Dios. ¿Les parece difícil eso? ¿Les parece difícil? A mí me lo parece, ¿eh? Soy sincero, a mí me lo parece. Y la pregunta que me viene a la mente es, ¿cómo hacemos esto? Y lo hacemos, fíjense, no solamente entendiendo que la santidad de aquellos redimidos sigue el llamado y la esencia de Dios, sino entendiendo que también es una santidad que nos distingue como pueblo del pacto. Y fíjense lo importante aquí, fíjense cómo Pedro cierra el argumento de esa primera conducta de sed santos como Dios es santo. Fíjense el versículo 16, ¿cuál es la causa y el motivo? ¿Cómo lo cierra? Lo cierra citando la Escritura. Levítico, fíjense, porque escrito está. ¿Queréis más apoyo bíblico? Aquí lo dice Pedro, porque escrito está. Sed santos, porque yo soy santo. Más claro el agua. Pero fíjense que lo que es esta cita proviene del libro de Levítico. Y esa cita se repite varias veces en Levítico. Cuatro veces se repite en Levítico 11:44, 19:2, 20:7-8 y 20:26. Pero parece ser que Pedro está cogiendo la cita exacta, cuando lo vemos en el Antiguo Testamento en griego, la cita exacta de Levítico 19:2, donde ahí Dios dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Fíjense lo importante de esto. En Levítico nos encontramos lo que es una gran cantidad de estipulaciones, una gran cantidad de leyes. Yo recuerdo en el seminario que me hacían leer la Biblia arriba, abajo, y cuando llegaba al libro de Levítico, era duro. Y después cuando llegábamos a Crónicas, ya ni te digo, ¿ya? Con todos los nombres. Pero básicamente hay una gran cantidad de estipulaciones. Y generalmente eran estipulaciones dadas a los sacerdotes para su servicio en el tabernáculo, para su servicio en el templo. Pero ahora bien, hay una parte de Levítico que se ha denominado el código de santidad. Y es la parte que va desde los capítulos 11 al capítulo 20. ¿Y saben cuál es lo curioso de ese código de santidad? Que las estipulaciones, las leyes dadas ahí para que el pueblo se santificase, se consagrase, fuese santo, no son estipulaciones solamente dadas a los sacerdotes, son estipulaciones dadas a toda la congregación de los hijos de Israel. Esas estipulaciones del código de santidad, de donde cita Pedro, sed santos porque yo soy santo, eran dirigidas no a unas personas en concreto, sino a toda la congregación de los hijos de Israel, a todo el pueblo del pacto. Y lo importante de esto es que, fíjense, la idea de Levítico como parte de la ley de Dios, la ley de Dios básicamente mostraba la esencia del carácter y ser santo de Dios. Por tanto, Israel, que había sido redimido de Egipto con mano poderosa, que había sido llevado al Sinaí por la gracia de Dios, que había sido formado como pueblo del pacto y ahora tenía su entendimiento, conocía a Dios de una manera que el resto de naciones no conocían, ahora Israel podía conformar su carácter, su vida diaria, toda su manera de vivir al carácter santo de Dios, ¿cómo? Conformándolo al carácter de esa ley que les había sido dada. Sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo santificaréis? ¿Cómo seréis distintos y os apartaréis de la sociedad cananea del exilio que os ha tocado vivir? ¿Cómo os conformaréis a mi carácter? Dice Dios, hijos de Israel, con esta ley que yo os he dado. Redimidos y ahora podéis vivir conforme a mi carácter santo, mediante esa ley que os va diciendo, sed santos porque yo soy santo, sed santos porque yo soy santo. Entonces, fíjense, hay tres cosas a destacar aquí de Levítico rápido. Si Israel mediante esa ley se santificaba y se consagraba a Dios, y eso les hacía distintos, separados del resto de naciones, ya sean las cananeas, en el exilio, hermanos y hermanas, el principio para el pueblo del nuevo pacto, nosotros, la iglesia, es exactamente el mismo. Si esa sociedad en la cual vivimos exiliados en el peregrinaje como el peregrino de John Bunyan, entonces Levítico nos está diciendo, debemos también nosotros separarnos y apartarnos de los valores y costumbres de una sociedad posmoderna que es hostil a esa fe. Y es ese principio el que nos marca como extranjeros en el mundo en el cual vivimos, de esa santidad. Pero hay otra cosa, fíjense. El código de santidad es aplicado a todos los hijos de Israel. ¿Se acuerdan lo que dice Dios en Levítico? Habla a toda la congregación de Israel. No es para unos cuantos. Y fíjense, lo que nos informa esto es que la santidad no solamente es un asunto privado e individualista, sino que la santidad es un asunto comunitario, hermanos y hermanas. No solamente es personal, sino que es un asunto de comunidad de todo el pueblo del pacto. Era todo el pueblo que debía vivir de esta manera santa. Y creo que esa vertiente es de suma importancia, hermanos y hermanas. Porque ¿saben qué? El tiempo que nos ha tocado vivir, ese pluralismo religioso que dice que no hay verdad absoluta, ¿saben lo que ha hecho? Ha relegado lo que es todo lo relacionado con lo ético, lo moral, con lo consagrado, a la esfera de lo privado. Y al ser relegado a la esfera de lo privado, es relegado a la esfera de la individualidad y el individualismo. Tú en tu casa haz lo que quieras, éticamente, moralmente, santamente, sé como quieras, pero no lleves esto al espacio público. No lleves esto a los demás. Y saben que esto está dañando gravemente lo que es el concepto de santidad corporativa de la iglesia. El sed santos, hermanos y hermanas, no solamente es un asunto privado y individual, sino comunitario. Todos como pueblo redimido que nos distingue del resto. Y saben que esto nos indica algo importante. Que uno no puede vivir su santidad apartado del pueblo redimido y consagrado a Dios. ¿Saben? Para aquellos que eran exiliados en aquel tiempo y para nosotros exiliados en este tiempo será de suma importancia, porque vivían en una sociedad hostil a esa santidad, hostil a esa fe, que la minaba continuamente. Y la pregunta es, ¿cómo uno puede vivir? Sed santos como yo soy santo. ¿Saben qué? No solamente individualmente, sino en conjunción y comunión con aquel pueblo que ha sido consagrado en el Espíritu Santo. ¿Saben que la iglesia es como aquel oasis, hermanos y hermanas, de santidad que Dios ha dejado en medio de una cultura, de una sociedad la cual está desierta de lo que es santidad y consagración a Dios? Ya les digo que cualquier gotita de agua en el desierto fuera de un oasis se evapora rápidamente, de la misma manera se evapora la santidad de un creyente que pretende vivir su santidad ajeno a lo que es el pueblo de Dios. Vivimos en este lado de la eternidad, ¿sí o no? La Jerusalén celestial todavía no ha llegado. Esa Jerusalén celestial que ese peregrino de John Bunyan camina y anhela. Esa Jerusalén celestial que tiene esa perfección, esa santidad perfecta, santos al Señor. Vivimos en este lado de la eternidad todavía, y eso nos indica que mientras estemos aquí, hermanos y hermanas, la santidad en el pueblo de Dios nunca va a ser perfecta. Pecado va a existir y tiene que tratarse, tiene que lidiarse, tiene que tratarse con él. Pero ¿saben qué? Es un error aislarse de la comunión del pueblo consagrado por pensar que no es suficientemente santo. Porque, hermanos y hermanas, hemos pensado que la santidad de nuestros hermanos, de aquel que tengo al lado, es una santidad la cual es dada primeramente por la obra de la gracia de Dios en la vida de uno, al igual que lo ha sido dada en mi vida. Hemos pensado que quizá lo que es la santidad en nuestras vidas es para vivir y ayudar a ese pueblo en el cual Dios me ha puesto. Y no mirar solamente la paja en el ojo del hermano sin ver la viga que hay en el mío. Y hemos pensado, hermanos, que la iglesia es ese medio de gracia, ese medio de gracia creado en Cristo que Dios nos ha dado para que podamos crecer en gracia y en santidad. Hemos pensado en esto, hermanos y hermanas. ¿Saben qué? Lo cierto es que prefiero vivirme santidad en ese exilio que me ha tocado vivir de este mundo, pasando 10 minutos con mis hermanos y hermanas, que intentar hacerlo de manera privada en mi casa. Esa es la tercera cosa que nos enseña, la segunda, que nos enseña Levítico. Y la tercera, quizá alguien aquí se está preguntando, bueno, ¿y cómo entonces somos santos? ¿Qué hacemos para ser santos? Israel tenía todas esas estipulaciones, todas estas cosas. ¿Cuáles son las nuestras? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Haz esto, no hagas aquello, no hagas aquello. ¿Dónde están las nuestras? Fíjense lo que hace Pedro. Pedro puede aplicar el principio de Levítico a la iglesia del nuevo pacto, pero hay algo que no puede hacer. ¿Saben qué es lo que no puede hacer Pedro? No puede aplicar las estipulaciones de Levítico a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos pueblo del nuevo pacto y vivimos en un nuevo pacto y en un contexto distinto. Por lo tanto, la idea es, ¿cómo entonces nosotros somos santos porque Dios es santo? Y fíjense, hermanos y hermanas, que aquí hay tres cosas. El carácter santo de Dios, al cual nuestra vida debe acomodarse, ha sido revelado en dos focos claros. Lo primero es que para poder vivir según en esa santidad debes haber sido renacido por el Espíritu de Dios. Debes haber sido transformado por la gracia de Dios. Debes haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador y haberte arrepentido de tus pecados. Debes haber sido renacido por ese Espíritu. Si no, no hay cuestión. Pero lo segundo, como les he dicho, es ese santidad de Dios, ese carácter revelado de Dios se ha mostrado en dos focos bien claros. Uno en la persona de Cristo y otro en su santa palabra. Es en Cristo donde vemos la santidad de Dios Padre manifestada y revelada. Y sed santos como Él es santo, someterse al señorío de aquel que es nuestro Dios y nuestro Rey, Cristo Jesús, el Santo por excelencia. Cristo puede decirle a la iglesia lo mismo que le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Santo Padre Celestial. ¿Cómo dices pues, muéstrame aquel a cual debo ser santo? Pero debemos someternos también al foco de revelación que revela y demuestra a ese Cristo, que es la Escritura misma. Aquel que nos muestra a Cristo. Cuando Cristo estaba orando en Juan 17, ¿qué oró por los suyos? Padre, santifícalos. ¿En dónde? En tu verdad. ¿Y qué añadió? Tu palabra es verdad. El señorío de Cristo y el señorío de la Escritura en la vida de la iglesia. Eso es lo primero, como hijos obedientes, conducta marcada por santidad. Pero lo segundo, como hijos obedientes, nuestra conducta debe ser una conducta de obediencia continua, ininterrumpida. Intentaré hacer esto un poquito más corto, ¿ya? Pregúntense esto: ¿por qué debe ser una obediencia continua? No una obediencia de intermitente. Ahora va y ahora no va, ahora va y ahora no va, ahora va y ahora no va. ¿Por qué? Por dos causas. Primeramente, por la condición, fíjense, por la condición de que nuestro Padre Celestial es también juez de la conducta terrenal. Es Padre Celestial y juez de la conducta terrenal. Fíjense cómo empieza el versículo 17, después del tema de santidad. Y si invocáis por Padre, ¿se dan cuenta? Sed santos porque yo soy santo, y como hijos obedientes, sed santos porque yo soy santo. Y si ahora invocáis por Padre, ¿se dan cuenta otra vez la relación de Padre e Hijo aquí es ampliada? Y fíjense que esa conducta está puesta, esto nos indica que la conducta debe ser de obediencia continua, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y esa conducta está puesta, fíjense, dentro de una condición. La condición es, si invocáis por Padre, entonces ¿cuál es el resultado? Entonces, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, si se da lo primero, si invocáis por Padre, si lo primero se da, debe darse entonces también lo segundo. Conducíos en esa obediencia continua. Y aquí cuando Pedro está hablando de si invocáis a aquel que os llamó por Padre, no está hablando solamente de una mera confesión. No está hablando solamente de lo que hemos cantado aquí. Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado, y alzamos nuestras manos como símbolo de amor, Padre amado, Padre amado. No está hablando solamente de una confesión de esta manera. Está hablando de una confesión, de una invocación que viene de una transformación real en nuestras vidas, que viene por el hecho de ser depositarios de ese plan de redentor de Dios que ha redefinido nuestra identidad con Dios, que lo que ha hecho es que ahora nuestra relación, nuestra transformación por ese evangelio permite que le podamos decir al soberano creador: tú eres mi Padre, Abba, Padre. Y si esa obra ha sucedido, y si así podemos llamarle por la gracia de Dios, ineludiblemente entonces debe darse lo siguiente: conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Una obediencia continua. ¿Por qué? Fíjense por qué. Porque aquel que en el versículo 15 ha definido como el que os llamó, ahora fíjense en el versículo 17, si invocáis por Padre, es aquel, no que os llamó, sino que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Es juez, y él no cierra los ojos a la conducta de sus hijos. La nueva vida por ese renacimiento en Cristo implica una nueva relación de hijo y padre, y eso implica una nueva responsabilidad de obediencia a Dios. Y fíjense, esa conducta continua, todo el tiempo de vuestra peregrinación está puesto bajo lo que es algo que solemos olvidar. Ahora les voy a lanzar una palabreja. ¿Ya? Así que se la lanzo ahora porque ya sé que el mensaje ya a su final es cuando la gente empieza a decaer y ahora pongo que su atención sea. ¿Ya? Les voy a decir la palabrita. ¿Están listos? Bueno, no es una palabrita, es dos, tres, cuatro palabritas, ¿ya? Pero solamente una es la complicada, ¿ya? Esa realidad de vivir en esa obediencia continua está puesta bajo la realidad, aquí viene del juicio, y ahora viene la palabrita, escatológico de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? El juicio que va a darse escatológico, es decir, al fin de los tiempos. Ni más ni menos, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que va a llegar un día donde cuentas van a tener que ser pasadas delante de Dios. Un día donde nos vamos a encontrar delante de aquel que es nuestro Padre y nos daremos cuenta que nuestro Padre tiene también un trono puesto sobre todos y todas las cosas. Y en ese día el juicio, evidentemente, para los creyentes no va a ser para condenación. Si no, no tendría sentido todo lo que Pedro ha estado diciendo anteriormente, que tenemos una herencia guardada por Dios en los lugares celestiales y que somos guardados por el poder de Dios a través de la fe para ese día obtener esa herencia. Pero ni más ni menos, hermanos y hermanas, nos dice que el día de pasar cuentas por nuestra conducta en este mundo va a llegar. A mayor luz, mayor responsabilidad. Pregúntense eso, ¿qué padre permite a su hijo vivir en casa y gozar de todos los privilegios por pura gracia y no va a pasar cuentas con él? ¿O qué jefe permite básicamente que sus empleados gocen de privilegios? Es que hay algún jefe que permite esto, que los hay, algunos jefes, ¿ya? Que goce de todos los privilegios y no va a pasar cuentas con sus trabajadores de las responsabilidades que se tienen. El día de pasar cuentas llega. Y alguien puede decir, bueno, eso genera un poco de temor en la vida. Bueno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, dice Pedro. ¿Saben? No solamente es reverencia aquí, sino básicamente ser consciente de que ese día de pasar cuentas se acerca, ser conscientes de que nuestra relación de Dios con Padre no quita de saber que Él es juez y tiene un trono para juzgar. Es ser conscientes, hermanos y hermanas, como nos dice el Apocalipsis, que nuestro Dios es aquel que dice a las siete iglesias y dice a la iglesia, yo conozco tus obras, yo conozco tu conducta, yo soy el que se mueve entre los siete candeleros de oro y conozco tus obras. Pero saben, esa obediencia continua no solamente es, hermanos y hermanas, porque Dios es nuestro juez, sino por algo que es glorioso y magnífico. Es dada también a raíz del gran valor del medio usado por Dios para nuestra redención. Y fíjense que eso lo expresa Pedro en los versículos del 18 al 20, o hasta el 21. Así vamos avanzando y dicen, ah, ya llega el 25, ya se acaba esto. Pero fíjense, es por el gran valor, se me ríen, por el gran valor ya de lo que es el gran medio que Dios ha usado para nuestra redención. Fíjense en el versículo 18, sabiendo. La idea es aquí, es decir, tenemos aquel Dios que invocamos por Padre, que es juez y no hace excepción de personas. Conducíos con temor toda vuestra peregrinación, sabiendo, básicamente, porque sabéis una cosa. ¿Sabéis qué nos dice el versículo 18? Que fuisteis rescatados, fuisteis redimidos. No solamente es por juez, sino porque sabemos que fuimos redimidos por la sangre preciosa del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la idea aquí de Pedro, hermanos y hermanas? La idea de Pedro es que, fíjense, vivir de una manera que no se corresponde con nuestra identidad como pueblo de Dios, vivir de una manera que no se corresponde en nuestra relación de padre e hijos, del Padre Celestial y hijos redimidos, vivir de una manera que no se corresponde a eso, hermanos y hermanas, es negar el gran valor de la muerte de Cristo Jesús a nuestro favor. ¿Saben? La negación del gran valor de la obra de Cristo no solamente es con palabras, sino que también puede ser dada en hechos que niegan el valor del gran medio de salvación que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para amor de cada uno de nosotros. la cuestión aquí no solamente es negarlo así, sino que es que la idea es que si debemos vivir conforme lo que hemos sido hechos, si no hay una conducta vivida en obediencia a ese que nos ha llamado, un gran signo de interrogación surge y la pregunta es, ¿verdaderamente has conocido esa sangre redentora del Cordero Inmaculado? Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdaderamente has conocido esa sangre que redime, cambia y transforma? Sin embargo, fíjense, una vida de esa obediencia, con nuestras imperfecciones, que lo están, pero una vida de obediencia a ese Padre y a ese Dios que nos ha llamado, ¿saben lo que mostrará, hermanos y hermanas? Mostrará el gran valor del medio redentor que Dios estableció, que es Cristo. Mostrará algo importantísimo a nosotros y al mundo, que la sangre que Cristo vertió, que el sacrificio de Cristo no fue una pantomima, no fue una pura escenificación, sino que fue un sacrificio y una sangre que verdaderamente transforma, salva, cambia y redime para vivir como Dios quiere que vivamos a aquellos a quien Él, por su gracia, ha llamado. Y la cuestión es, ¿esto es así? ¿Dónde lo vemos? Fíjense que aquí la redención es puesta en comparación, fíjense, a nuestra manera de vivir que recibimos de los padres. Fíjense el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Saben? La sociedad greco-romana valuaba, tenía un valor por esa manera de vivir, pero Pedro dice, es vana. Eso en el Antiguo Testamento, esa palabra se usa a veces para hablar de los ídolos paganos. Que usted, la redención es que os ha sacado de esa manera de vivir. ¿Cuál es esa manera de vivir que Cristo nos ha redimido? Es una manera de vivir vana, idolátrica, que no se corresponde con aquel Padre de gloria que nos ha llamado, que no se corresponde con la esencia de aquel que es santo. De ahí habéis sido sacados, no con oro o plata, no con cosas corruptibles. ¿A quién le gustaría tener una habitación llena de oro? Solamente hay uno sincero aquí que dice a mí, ¿ya? A mí también. ¿Pero a quién le gustaría tener esto? Fíjense que en aquel tiempo toda la gloria del Imperio Romano, Pedro decía, no sirve para sacaros de esa vana vida que no se corresponde al Dios Creador. Ni todo el oro del Fort Knox que está en Nueva York no sirve para hacer eso. Se necesita algo más glorioso, algo mayor, algo incorruptible. Y aquí está, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha e inmaculado. De toda la sangre vertida en este mundo, hermanos y hermanas, solamente hay una sangre capaz de redimir, capaz de sacarnos de nuestra ignorancia, de nuestra vanidad, de una vida que no se corresponde al Dios que nos creó y al Dios que es santo, sacarnos de ahí para ponernos a vivir en obediencia y en conexión con este Dios, y es la sangre de Cristo Jesús. Por eso una vida que no se corresponde con ese Dios, la pregunta es, ¿has conocido esa sangre que redime? ¿Has conocido ese Redentor que Dios estableció? Y el llamado de la Escritura es que la salvación todavía es abierta para aquellos que se acercan a Cristo y a esa sangre que vertió. Pero ¿saben lo glorioso? Es que fíjense, ya terminando, casi, dice ese Cristo, fíjense el versículo 20, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya conocía a aquellos que escogió, y escogió desde antes de la fundación a los suyos, y el medio por los cuales redimirlos. Dios conoce todo su plan de redención. Pero fíjense, ha sido revelado en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, por amor a vosotros. ¿Se dan cuenta que el juicio escatológico es de los últimos tiempos? ¿De qué se lo he dicho? Pero la cuestión es que ahora Cristo, en los últimos tiempos, Dios ha revelado el medio de salvación por amor a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué esto? ¿Cuál es el propósito que Dios tuvo para hacer esto? Y fíjense el versículo 21. Y mediante el cual ese Cristo que Dios manifestó, creéis en Dios. Es por ese Cristo que podemos creer y nuestra mente y nuestra vida enfocarnos a Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Fíjense ahora, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué glorioso es esto. En Cristo, para que nuestra fe y esperanza sea puesta en Dios. Para que cuando esos últimos tiempos lleguen y ese juicio llegue, ¿saben qué? No sea un hombre, no sea mi propia conducta. Cuando llegue ese día, por ese cordero que ha sido sacrificado, por la obra de Cristo, podamos, hermanos y hermanas, esperar y confiar que delante de ese trono la sangre del cordero preciosa clama delante de aquel que es nuestro Dios y nuestro Padre. Y gloria a Dios sea dada por ello. Mientras tanto, ¿qué hacemos aquí? Bueno, es una pregunta filosófica buena, ¿eh? ¿De dónde vengo, a dónde voy y qué hago aquí? Mientras tanto, ¿qué hacemos? Fíjense bien rápido. Como hijos obedientes, una conducta de santidad, de obediencia continua en todo lo que hacemos. Pero fíjense, una conducta marcada por el amor entrañable entre unos y otros. Y este, fíjense que es muy rápido. A partir del versículo 22, siendo purificadas vuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, lo que la verdad del Evangelio ha hecho, es que ahora nos amemos los unos a otros entrañablemente. ¡Qué gran puesta en práctica de ser santos y de obedecer a nuestro Dios, que nos amemos los unos a los otros! Pedro, la idea de Pedro es aquí que esa verdad a la cual hemos dado por la gracia de Dios nuestras vidas no solamente es algo de entendimiento desde el punto de vista intelectual. Hay una manifestación práctica. ¿Y cuál es esa manifestación, hermanos y hermanas? Amaros los unos a los otros con amor, ¿qué? ¿Fingido? ¿Con amor? ¿O con amor entrañable? Juan, ahora viene. Juan me dijo ayer una frase que dice: solamente el amor supera a los sueños. No sé dónde ha salido, pero está bien. Relaciones basadas solamente en sueños, hermanos y hermanas, aunque tenemos toda nuestra visión de sueños, está bien, no va muy lejos. El amor, dice, básicamente supera los sueños. Son relaciones basadas en amor. Y eso es algo importante lo que Pedro pone aquí. Porque fíjense, primero es nuestra relación con Dios, santos, obediencia a aquel que es Padre y Juez. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. ¿Y el segundo cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley fue dada a Israel para que pudiese vivir en obediencia continua, santificarse delante de aquel que es santo. Y viene Pablo Gálatas y dice: porque toda la ley se resume en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y alguien puede decir: bueno, pero es que esto hoy en día es muy difícil. Sí es difícil, pero ¿saben qué? ¿Se dan cuenta de lo que cita aquí? Toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Está citando de Isaías. Y les voy a leer el texto de Isaías. Fíjense que ese amor es crucial, porque ya nos ha dicho Juan que cómo puedes amar a Dios si no amas a tu hermano. Es señal también de esa conversión genuina. Pero ahora aquí Pedro está citando de Isaías, y pregúntense esto. Bueno, todavía estamos en este mundo, ¿sí o no? Bueno, hoy en día aquí en la iglesia algunos ya se me han ido no sé dónde, ¿ya? Pero lo recuperaremos, ¿ya? Todavía vivimos en este mundo, ¿sí o no? Exiliados en una sociedad que no quiere nuestra fe, ¿sí o no? Vivimos en un tiempo que es hostil a nuestra fe y a esa santidad y consagración, ¿sí o no? Y eso puede tentar a aquellos exiliados del primer siglo y a nosotros a poder vivir fuera de eso que Pedro nos ha dicho. Entonces, ¿qué confianza tenemos de que las cosas que Dios nos ha dicho no van a cambiar y así son? Y aquí viene Pedro y cita a Isaías 40. Pero cita todo el contexto, y déjame que se los lea y con esto termino. Isaías 40 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que dobla ha renacido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y que toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierbas el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué está diciendo Dios a Israel en Isaías? Tu tiempo de exilio está para acabar. Dios viene para sacarte de tu exilio, y esa palabra permanece y no cambia. Y va Pedro y dice a la iglesia de hoy en día, nos dice, esa palabra es la que os ha sido predicada en el Evangelio de Cristo. Dios dice a su pueblo, consolaos, consolaos, pueblo mío, porque aún y vivir en este exilio, el tiempo del exilio ha acabado. Dios ha venido en Cristo Jesús, y esperad aquel que viene, que terminará completamente con vuestro exilio y llevaros a la gloria. Y eso no cambia, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Por tanto, pueblo mío, consolaos y sed santos. Consolaos y tened una obediencia continua. Consolaos y amaros los unos a los otros en amor entrañable. Y sea Dios quien, por su gracia obrada en nosotros, nos ayuda a vivir como Él nos ha llamado a vivir.